Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En el día sin coches, dos noticias que nos han llamado la atención: hacia dónde camina, hacia dónde circula este mundo en el que vivimos. Por un lado, en Estados Unidos están investigando ya lo que llaman como carreteras con paneles solares o carreteras solares. Dicen que, bueno, dentro de un poco van a tener listas ya las primeras para funcionar carreteras en las que se incorporan paneles energéticos al asfalto y los coches, cuando circulen por ellas, van a producir energía. Eso sí, van a seguir circulando coches. Para el 2010, dicen, esperan tener listo el primer prototipo de panel solar que servirá para revolucionar el modo en que nos movemos y conseguimos nuestra energía. Carreteras solares para muy prontito, para el año que viene igual. Y otra noticia también en este Día Mundial sin Coches: la empresa Bridgestone ha presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt su nuevo neumático ecológico, el Ecopia EP150. Destaca esta empresa, dice, combina una mejora de la seguridad en mojado con la reducción de la resistencia a la rodadura, consiguiendo a la vez una mayor eficiencia en el consumo de combustible y menores emisiones de CO2. Dicen, un gran avance en el mundo de los neumáticos gracias al desarrollo de materiales tecnológicos denominados NanoProTech. En el día sin coches, dos noticias de esas que invitan a la esperanza: carreteras solares y neumáticos ecológicos. De aquí a muy poquito, los coches echarán flores por los tubos de escape y por las carreteras harán que nazcan árboles. En nuestro mar de foguitos de hoy vamos a mirar un día más a Palestina. Tenemos invitado aquí en nuestra lata pirata, en la cubierta de nuestra lata pirata. Él llega desde Jerusalén, la ciudad en la que vive. Él es israelí y él es integrante del colectivo Anarquistas contra el Muro. Se llama Omer Sarir, reside en Al-Quds, en el barrio de Al-Quds, en Jerusalén. Ha participado en la lucha popular y sigue participando contra el muro y también en acciones directas contra el régimen de ocupación israelí. Ha estado involucrado en la lucha contra la demolición de casas palestinas en Jerusalén Este y es también defensor de los derechos de los animales. Fue uno de los fundadores, concretamente, del bar vegano y del centro comunitario en su barrio, en Al-Quds. Actualmente Omer Sarir estudia Sociología en la Universidad Hebrea y ha participado también activamente en las protestas por la última gran masacre en Gaza. Fue uno de los israelíes, pocos israelíes, que firmó en su día manifiestos en contra de esa matanza en Gaza. Está estos días por Euskal Herria. Esta tarde va a estar en Gatazka en una charla, dando una charla a las 8 de la tarde. Mañana estará el miércoles en Iruña, jueves en Gasteiz. Bueno, de todo eso vamos a hablar con el propio Omer Sarir, que está aquí con nosotros, y al que acompaña también Patricia Lezama, integrante del Comité Internacional ISTAC y quien está organizando un poco la gira de Omer Sarir por Euskal Herria. Por cierto, que Omer Sarir habla inglés, por suerte para nosotros, y también está aquí con nosotros Íñigo, nuestro compañero, que va a hacer de traductor de las palabras de Omer Sarir al castellano. Una charla que vamos a iniciar en unos instantes, no vamos a perder más tiempo. Anunciaros también que al final de nuestro programa, en nuestro espacio dedicado los martes a literatura, hoy van a hablaros del libro Grupo Armado de Tomás Pellicer. Sin más avisos, como os digo, vamos a zarpar ya mismito, porque estas charlas en las que, bueno, uno habla y otro tiene que traducir al final, pues el tiempo se nos va, hace falta más tiempo para poder escuchar y para poder dedicar a nuestro invitado el tiempo que se merece. Nos vamos para Palestina, nos vamos al ladito del muro, lo hacemos con una canción de la palestina Amal Murkus, una canción dedicada a Palestina y a la herida palestina, una canción con letra de un poema de Mahmoud Darwish que dice así: mi patria no es una maleta, ni yo soy un viajero, soy el amante y la tierra es mi amada. Canta Amal Murkus, la música es de Nisar Reich. Nos vamos para Palestina, charlamos ya con nuestro invitado, con Omer Sarir.
Oh, tenemos con nosotros en el programa de hoy a Omer Sarir. Él es él vive en Al-Quds, en Jerusalén, y es miembro activo de Anarquistas contra el Muro. Ha formado, forma parte de la lucha que se está llevando allá a cabo contra ese muro, y también ha participado en acciones directas contra el régimen de ocupación israelí. Él, de hecho, también es ciudadano israelí. Ha estado y sigue involucrado en la lucha contra la demolición de casas palestinas en Jerusalén Este, y es también defensor, activista en la defensa de los derechos de los animales. Fue uno de los fundadores del Bar Vegano y del Centro Comunitario en Al-Quds, en el lugar, en el barrio de Jerusalén en el que vive. También ha participado activamente en las protestas por la última gran masacre en Gaza a principios de este año, y a día de hoy es estudiante de sociología en la Universidad Hebrea. Con él vamos a charlar, y con él está también Patricia Lezama, que es integrante del Comité Internacionalista de las Gentes, que le han traído aquí a Euskal Herria a Omer Sarir, que esta misma tarde a las 8 va a dar una charla en Gatazka, en el casco viejo de Bilbao. Muy buenas a los dos, a Omer y a Patricia.
Good morning. Hello. Anarchists Against the Wall is a group of activist citizens of Israel who are joining the popular struggle in Palestine against the construction of the separation wall and against the occupation.
Anarquistas contra el Muro nos cuenta que es un grupo de activistas, de ciudadanos israelíes y ciudadanas israelíes que se han unido a la lucha contra el muro.
¿En qué momento está ese muro? ¿Queda mucho para que se termine el muro? ¿Cómo está el muro ahora mismo?
What's the point of the building of the wall? Is there a lot of it left?
You mean how is it going, the construction?
Yeah.
Well, actually, it's been very much delayed. When it was first started to be built, it was built very, very fast. And for different reasons, one of which is the popular resistance, it's been very much delayed. And
bueno, lleva bastante retraso. Cuando empezaron a hacerlo, nos cuenta que empezaron a construirlo rápidamente, y bueno, por diferentes razones, una de las cuales es la resistencia popular, se ha retrasado bastante.
You want to say anything else?
It is still being worked on, but they are pretty much stuck. They haven't made much progress in the past 2 years, probably.
Todavía se está construyendo, pero no han avanzado mucho los últimos 2 años.
Desde aquí da la sensación de que, no sé si es verdad, la lucha popular contra ese muro también se ha detenido de alguna manera, o se escucha menos fuera de Palestina. ¿Cómo está ahora mismo la lucha popular contra el muro?
From the outside, it seems also that the popular struggle against the wall is a bit stuck as well. And what's the situation of the popular struggle?
Well, the struggle is still going on. It is true that there has been a lot of repression against it, very, very strong repression. Lately, the level of violence has risen.
La lucha todavía continúa. Es cierto que ha habido mucha represión en los últimos tiempos, pero la lucha continúa.
And some of the Palestinian activists are imprisoned, and it is hard to keep doing it, but still in Bilin and in Yilin and in many other villages there are still actions against it, and it is still going on despite everything.
Es cierto también que muchos activistas palestinos están en la cárcel, y que es difícil continuar esa lucha, pero en Belén y en otras muchas ciudades de Palestina continúa la resistencia popular.
¿Cómo se organiza esa lucha contra el muro, y cómo se organizan los diferentes grupos, por ejemplo, con quiénes trabaja o quiénes están junto a Anarquistas contra el Muro, por ejemplo?
What people do you work with, Anarchists Against the Wall? What kind of activists?
Well, our basic rule is that all our activities in the West Bank have to be initiated by popular committees, local activists in villages or in urban neighborhoods, who call us and ask us to come to join the actions that they are doing.
Todas las actividades que se desarrollan en Cisjordania bueno, las tienen que organizar o las tienen que iniciar comités locales, son los activistas locales los que les llaman para participar en pues en diferentes resistencias.
So this means that any group of farmers that are about to lose their land, or any village that is about to lose its access to a main city or to a hospital or whatever it is, can create can decide what they want to do about it, what are their limits, and if they want Israeli activists to come and join them, they can contact us and we come.
Pues tanto si hay un grupo de campesinos que está a punto de perder la tierra porque vaya a ser confiscada, o un grupo de ciudadanos que a los que se les va a cortar el acceso a hospitales o a cualquier otro tipo de servicios públicos por la construcción de asentamientos, ellos pueden decidir si quieren, en principio, si quieren oponerse a ello, y bueno, pues pueden contactar con activistas israelíes y ellos acuden a su llamada.
¿Qué diferentes acciones se han hecho desde anarquistas contra el muro? ¿Cuáles? Aquí recordamos, por ejemplo, a Raquel Corrida ante esos excavadoras, por ejemplo, bueno, otras gentes que se han enfrentado al muro, por ejemplo, en Bilín. ¿Cuáles son las acciones que hacen las gentes de anarquistas contra el muro?
What kind of actions do you do in anarchists against the wall here? It's quite famous, the case of Rachel Corrine, the activist that was run over by a bulldozer. What kind of actions do you do?
Well, we were created on the idea of direct action against the construction of the wall, which meant that most of our actions, at least originally, were based on trying to get to the construction site, sometimes succeeding to get to the construction site and stop the works, or where the wall has already been built, to try to tear it down.
En principio, las acciones principales consisten en intentar entrar en los en las construcciones e intentar, en principio, pararlas. Y si bueno, las obras o la parte de, esa parte del muro ya ha sido construida, en el caso del muro, pues intentar derribarlo.
We have, of course, a lot of other actions. When the attack on Gaza happened, we blocked the entrance to an airport in Tel Aviv, a military airport. We also do demonstrations inside of Israel. We try to use different tactics.
También desarrollan otras actividades. Por ejemplo, cuando tuvo lugar el último ataque a Gaza, nos cuenta que interrumpieron, bloquearon la entrada a un aeropuerto militar en Tel Aviv, y bueno, también hacen o organizan manifestaciones dentro de Israel. Nos cuenta que bueno, intentan desarrollar diferentes estrategias.
Hablabas de la represión a un ciudadano israelí, por ejemplo, como es tu caso, que le detenga la policía en una protesta contra el muro, en una acción contra el muro, ¿qué le puede suceder? O bueno, ¿cómo funciona la policía israelí en estos casos?
You being an Israeli citizen, what happens or what can happen if the Israeli police stops you in a demonstration or in a direct action against that against the wall or against the occupation?
Well, the one of the reasons that we are doing what we are doing and that we have a lot of Palestinians asking for us to come is that we have privileges as citizens of Israel, and we do not get as much repression as they are getting when they are getting arrested in demonstrations.
Una de las razones de que los activistas palestinos y en general la población palestina acuda a activistas israelíes es que por el hecho de ser ciudadanos israelíes, pues ellos tienen ciertos privilegios y no sufren tanta represión como sufren los activistas y la gente palestina.
So if a Palestinian from the village that we're doing a demonstration in is gets arrested, he can spend months, sometimes even years, without a trial in arrest. While we can get arrested very often, but we are usually released either in the same day or the day after. And
Si un palestino de un pueblo al que ellos acuden es arrestado, puede pasar meses o incluso años sin que tenga lugar un juicio. A ellos les detienen muy a menudo, pero también a menudo pues se les libera el mismo día o el día siguiente.
That being said, of course, we do have a lot of problems with that, legal problems. Many of us have legal cases standing against us. A member of the group just yesterday went to prison for a short time. So, of course, we do get a lot of repression, but it is still, as part of the racist policy, it is still less than the Palestinians are getting.
Dicho esto, pues por supuesto también ellos tienen un montón de problemas legales, un montón de sufren también mucha represión, pero es mucho menos esa represión es mucho menor que la que sufren los palestinos.
En Anarquistas contra el Muro hay activistas israelíes y también palestinos, ¿o son solo israelíes?
In Anarchists Against the Wall, you're only Israeli citizens, or there are Palestinians as well?
Well, first of all, there are Palestinian citizens of Israel. There is such a thing. There's a Palestinian minority inside the state of Israel who got citizenship. It's there's still a lot of racist discrimination against them, but they do have citizenship, and some of them are in the group.
En primer lugar, hay una minoría de palestinos que son ciudadanos de Israel. Son una minoría, todavía sufren dentro de Israel muchas discriminaciones raciales, pero aún así tienen ciudadanía israelí y participan del grupo.
Now, because the way that the group works and the way that it uses the privileges of Israeli citizens to work against the occupation and against the wall, it is technically not very possible for Palestinians in the West Bank to be in the group, although of course we work together all the time.
Por las limitaciones políticas y técnicas, por así decir, es muy difícil para los palestinos en Cisjordania estar en Israel. Aún así, ellos pues trabajan conjuntamente.
Las autoridades palestinas también dicen estar en contra de ese muro. No sé cuáles son, si tenéis alguna, las relaciones con las autoridades, con el gobierno palestino, con los políticos palestinos.
Palestinian authorities are supposed to be against the wall as well. He asked you what the relation of anarchists against the wall with the, if you have any relation with the Palestinian authorities, Palestinian government.
We don't have any official relationships, of course, because we're not an official group, and we haven't been asked, really. I mean, political organizations in Palestine often join the demonstrations and often claim support in it, but they're not a part of the organizational basis of the demonstrations. So we can have personal relationships, but we don't cooperate on an organizational scale. Mm-hmm.
Dice que no tienen relaciones oficiales, por así decir, porque no son un grupo oficial, que hay varios grupos que participan, puede haber organizaciones políticas que participan de las manifestaciones y demás. Hay relaciones personales, pero esos grupos no forman parte del grupo de Anarquistas contra el Muro.
Ahora que está aquí en Euskal Herria, alguien que no ha visto nunca el muro, que no ha estado en Palestina frente a ese muro, ¿cómo se le puede explicar cómo es el muro, qué es el muro de Palestina, cómo lo hace él?
Now that you are in the Basque Country, for someone who hasn't seen the wall, how could you explain what's the wall?
The wall in Palestine.
Yeah.
Well, the wall is basically a tool. I think the story here is that Israel really hasn't decided on a general policy about the Palestinian territories. It wants the land, but it doesn't want the people. Zionism means that they have to keep a Jewish majority in the state of Israel itself, and they're kind of stuck with it.
Mm-hmm. En principio él cree que uno de los problemas es que Israel todavía no ha decidido una política general respecto a los territorios palestinos. Ellos quieren la tierra, por supuesto, pero no quieren a la gente. Y bueno, el sionismo, una de las bases del sionismo es que exista una mayoría judía dentro del Estado de Israel. Y bueno, pues eso lleva a que no tengan todavía una política concreta decidida al respecto.
And the wall is one of the tools that they are using to take control of the land and leaving the people outside of political power in Israel and outside of their land and of their resources.
El muro conlleva que bueno, a mantener a la gente alejada de los del poder político y a mantener también alejada a la gente de los recursos, etcétera, en Israel.
The way that the wall looks itself is in some areas, mostly urban areas, it's a very high concrete wall, very very hard to penetrate. And in most cases, mostly in agricultural lands where we are doing most of our activities, it is a system of fences, a few fences with roads going in inside them, electrical fences, cameras, security guards.
En algunas zonas explica que sobre todo en áreas urbanas es un muro pues muy fuerte y muy difícil de penetrar, y en otras zonas, en la mayoría de las que ellos participan, en zonas más rurales, pues más que un muro es una, son vallas, un conjunto de vallas electrificadas con cámaras de seguridad y demás.
También has participado, bueno, tú vives en Jerusalén, has participado también en la lucha por contra la demolición de casas, de hablabas de esos palestinos que tienen la ciudadanía israelí, que son una minoría, pero bueno, son ciudadanos israelíes, tienen muchísimos problemas para poder mantener algunos sus casas en Jerusalén. ¿Por qué se están demoliendo las casas de los palestinos en Jerusalén? Y un poco, ¿cuál es la lucha que estáis haciendo desde grupos como el tuyo contra esa demolición?
Una pregunta larga. Well, you live in Jerusalem. You have said before, you have spoken about a Palestinian minority who has Israeli citizenship, and there are Palestinian houses who are being demolished by the government. What are you doing against? La pregunta era
contra la demolición de esas casas.
What are you doing against the house demolition in Jerusalem?
Mm-hmm. Well, first of all, I should say that the situation in Jerusalem is kind of unique. I mean, it's a territory that also has been occupied in 67 after the state of Israel was established, and the land was officially annexed, but the people living in it did not get full citizenship. They got a different sort of halfway status, which makes them very, very politically weak and subordinated to the state.
Mm-hmm. Bueno, hay que tener en cuenta que es un territorio que fue ocupado en el 67, en la guerra de los seis días, después de que el Estado de Israel se instaurara oficialmente, y eso ha llevado siempre a que tengan un estatus político pues muy débil y que no está muy definido, y eso lleva también a que políticamente tengan mucha debilidad.
Now the final goal of the policy in Jerusalem is what we call Judification of Jerusalem, which means they're trying to get the Palestinian residents of Jerusalem out of the land, and part of this is the policy of house demolition, which makes basically all new houses built since 67, almost all houses built since 67, illegal and subject to random demolition.
El objetivo final es conseguir una especie de judificación de Jerusalén. Esto le ha llevado al gobierno israelí a decretar que la gran mayoría de las casas que había construidas en el 67 sean declaradas ilegales y puedan ser derruidas en cualquier momento.
Now, what we're doing about it, unfortunately, there's a small group of Israeli activists in Jerusalem, but there's also international activists in Jerusalem. And together, what we do is that we go and join different neighborhoods that are being subject to demolition, and sometimes we sleep in houses that are about to be demolished, and we try to delay this demolition, and also, of course, advocacy and demonstrations and.
Uh-huh. Ellos, bueno, cuenta que desgraciadamente el número de activistas israelíes es pequeño. También hay algunos activistas internacionales. Bueno, lo que hacen es, en algunas ocasiones, duermen en casas que están a punto de ser derribadas. Y bueno, con eso intentan retrasar la demolición. Y bueno, también llevan a cabo otras actividades, manifestaciones y demás.
Yeah, for example, I was very involved in Sheikh Jarrah, which is a neighborhood very close to the university where I study, and we would spend there many nights in the houses of a few families who had demolition orders on their houses, and we managed to delay the demolition for a long time. And just a short while ago, while I was already here in Europe, the houses were evicted, though not demolished. It's a different story.
Evicted.
Evicted.
Sí, él estuvo muy implicado en la lucha en un barrio cerca de la Universidad de Jerusalén, donde él estudiaba. Estuvieron pasando allí muchas noches con las familias que vivían en las casas que se había decretado que iban a ser derruidas. Consiguieron retrasar la demolición durante mucho tiempo y después contaba que, bueno, cuando ya él estaba viviendo o estaba en Europa, esas casas, bueno, a las familias se las expulsó, pero no han sido derruidas.
Hablabas de los activistas israelíes, que son pocos o, bueno, o menos de los que le gustaría que fueran. Me gustaría que hablara de Gaza, lo que pasó en estas Navidades, y cómo se vivió en Israel, cómo se vivió no tanto en su colectivo, sino en la ciudadanía israelí, los amigos, amigas que pueda tener el israelí al margen de ese colectivo, cómo vivieron lo que sucedió en Gaza estas Navidades.
Mm-hmm. He'd like you to speak about the last Gaza attack in the last year, and how did the Israeli society leave all of that? What did they think generally about that attack? Not the group of activists you're part of, but the whole society.
Well, I have to say that in the past few years, there's been a very felt process of rising fascism and racism in Israel. It was very, very much felt during the attack on Gaza, when there was very, very little criticism, even inside so-called left organizations. And
Hay que decir que en los últimos años él cree que en Israel ha habido un proceso de fascistización, no sé si existe esa palabra, un creciente racismo, y bueno, que eso se vivió especialmente durante el último ataque a Gaza, donde hubo muy poco nivel de crítica, incluso dentro de las así llamadas organizaciones de izquierda.
The small movement that was involved in protesting against the attack was very, I think it was very affected to the other way, because they found out that the Israeli state is completely ignoring all the criticism. It's basically doing whatever it wants in Gaza. And there was sort of a process of going to the extreme in both ways, I think.
Mm-hmm. Which both ways?
I mean, most people supporting the attack on Gaza went very much to the right, and the people who were against the attack on Gaza went further left to the
right. Mm-hmm. Sí, dice que, bueno, que al final el gobierno israelí, la sociedad israelí, es muy ajena a cualquier tipo de crítica que se le haga. Hacen pues el gobierno hace lo que considera, y en el último ataque de Gaza él considera que hubo que ambos bandos se fueron un poco hacia el extremo. La mayoría de la gente que estaba a favor del ataque se fue evolucionando cada vez más hacia la derecha, y la poca gente que estaba en contra pues se fue hacia un extremo. Digamos que los extremos se fueron extremizando.
Ese ataque, esa masacre en Gaza, con todo lo que sucedió allá, ¿fue o será la última, o crees que es la primera de las que van a venir ahora después con el gobierno israelí?
That attack, that slaughter in Gaza, you think it's going to be the last, or do you think there are going to be others?
You want me to prophet about the future? I don't see an end anytime close. I'm putting my hopes basically to international activists who seem to be more aroused by this attack to act against Israel and against its policies, and to the rising movement of boycotting Israel is one hope for one opportunity for optimism. Inside Israel, the process is still going on, and I can't say that it's the last one. Definitely not. The attacks, by the way, are still going on in Gaza. The big attack is over, but there's still army going into Gaza and still bombing occasionally.
Mm-hmm. Dice, bueno, que le resulta difícil hacer visiones sobre el futuro, que en todo caso él tiene muchas esperanzas en el activismo internacional, y especialmente en el movimiento que bueno, poco a poco va creciendo de boicot a Israel, y desde luego no puede decir que vaya a ser el último. Y de hecho, bueno, pues como explica, los ataques siguen teniendo lugar. Ataques, el gran ataque de diciembre del año pasado ya terminó, pero el ejército sigue lanzando ataques en Gaza.
Y una última cosa, de lo que no se habla, bueno, o solo habla Obama, por ejemplo, es de negociaciones entre Israel y Palestina. ¿La vía de la negociación la das tú por terminada? ¿Crees que por ahí, lo que tiene que ver con los políticos, con los gobiernos, no va a venir la solución, o sí?
Obama and others don't talk about negotiation. Do you think negotiation is over? Negotiation between politicians are not going to happen again?
I don't know. I mean, I think negotiations will probably happen at some point. Honestly, I just think that the history of the state of Israel shows that most Zionist politicians have no interest in ending this situation. It is just not something that is bothering them. This is good for the state of Israel, for Zionists' aspirations, and I think that they just have no interest, which is why I think the only hope is for international pressure of any kind.
Sí, él dice que, bueno, que cree que quizá se vuelvan a dar negociaciones en algún momento. En todo caso, la historia del Estado de Israel muestra que, bueno, que los políticos israelíes, los políticos sionistas, nunca han tenido ningún interés en acabar con esa situación. Esa situación es beneficiosa para el sionismo, y bueno, él no cree que en sí vayan a tener ningún interés en resolver ese conflicto. Por eso su gran esperanza está en las distintas formas de presión internacional.
What you see when you go to Palestine on the ground has nothing to do with the negotiations going on. There can be, you know, right-wing government, left-wing government, this negotiation, that negotiation, and the situation is still the same all the time. New settlements are being built, the wall is still being built. So until I see something change on the ground, I just don't believe all the politicians saying whatever they are.
Mm-hmm. Dice que, bueno, si vas a Palestina y si visitas Palestina, puedes ver que poco tiene que ver la situación, poco cambia con en función de negociaciones o de que haya gobiernos de derecha o de izquierda. Al final se siguen construyendo nuevos asentamientos, el muro se sigue construyendo, etcétera, y bueno, pues al final hasta que él no vea que algo cambia de base en Palestina, es difícil creer en negociaciones.
Como os decíamos, Omer Sarir va a estar esta tarde a las 8 en Gatasca, aquí en el Casco Viejo, en la calle Ronda, hablando de su lucha contra el muro en Palestina y de todo lo que tiene que ver con Palestina y con Israel. Y como decíamos, también está aquí con nosotros Patricia Lezama, que es del Comité Internacionalista, y nos va a contar un poco, porque también puede hablar, está aquí calladita, nos va a contar un poco dónde va a ir después Omer, esta gira que va a hacer por Euskal Herria, en qué lugares va a estar charlando.
Bueno, pues como has dicho, esta tarde, martes, a las 8 en Gatasca, en Ronda. El miércoles está en Iruña, en el espacio La Hormiga Atómica, a las 8 de la tarde, en la zona, en el casco antiguo de Iruña. Y el jueves estará en el Bar 70, en Kutxi, en Gasteiz.
¿Y el viernes en Donosti no?
Y está por confirmar el tema de Donosti.
Vale. Entonces lo de Donosti, pues, por ahí lo veis en las páginas.
En todo caso, bueno, lo que sí solemos mandar es a la lista de correo, y así lo distribuimos cuando nos salga la cita de Donosti, la distribuiremos por internet.
Pues hoy a las 8 aquí en el casco en Gatasca, y sin más, muchísimas gracias, Omer, y mucha suerte y mucho ánimo.
Thank you very much for being with us and good luck.
Thank you for having me. Me gusta dejar que me abracen, besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr.
Seguimos travesúa y travesía por Mar de Foguitos, que nos dejen correr, que tumben, porque no todos los muros y todas las fronteras. Seguimos travesía, vamos a hablar ahora, a escuchar cómo hablan de libros.
Esta sintonía de Bill Evans da comienzo, da entrada a esta sección de literatura, y esta semana vamos a recuperar una vieja voz. Tenemos al otro lado del teléfono a Juancho Estebaranz, con quien hablaremos cada 15 días esta temporada para comentar diversos libros. Muy buenas, Juancho. ¿Egunon?
Hola, ¿qué hay?
Ampi,
estamos pues, de nuevo.
Vamos a comentar esta semana un libro que se presentaba precisamente esta semana en Bilbao, en Gatasca Gunea.
Sí, porque se presentó el viernes pasado. Vino Tomás Pellicer, su autor, desde Valencia, pero hay que recordar un poco por qué se presenta este libro, que es un libro que se llama Grupo Armado. Con esto de Grupo Armado y el autor Tomás Pellicer tenemos pocos datos, pero si decimos que es una novela, es una trama novelada de lo que fue ese grupo, el FRAP, pues podemos tener más pistas. Y si recordamos que el 27 de septiembre no solo fusilaron a dos miembros de ETA, uno de Azpeitia, Otaegi, y otro de Zarauz, Chiqui, sino también a tres personas del FRAP, pues podemos recordar eso, que tenemos el día 27, que es el domingo, muy cerca, y que es el momento de recordar esa historia del FRAP, una historia del FRAP que nos contó Tomás Pellicer. Ese apellido también nos puede sonar, nos puede despistar. Yo le pregunté al autor, aprovechando su presentación, a ver si tenía algo que ver con la familia Pellicer, esos anarquistas valencianos, y él me dijo, no, yo soy Pellicer de los FRAP. Y es que Tomás Pellicer pues tenía otros dos hermanos encausados y uno de ellos tenía pena de muerte. Hay que recordar que el FRAP fue una organización comunista que surgió en la primera mitad de los años 70, por lo tanto una organización comunista que también pues apostó por la ruptura y en el sentido más radical, ya que desde el año 73 comenzó una serie de actividades armadas que con su represión pues acabaron con el fusilamiento aleatorio de estas tres personas, las tres sombras que vemos a veces al fondo en los carteles del Gudari Eguna, personas que eran de diferentes procedencias geográficas, igual que era la implantación de este FRAP. El FRAP era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, por lo tanto, desde este nombre podemos ver lo que era su tradición, que era esa lucha antiimperialista, de eso viene lo de patriótico, en un mundo en el cual todavía pues estaba la guerra de Vietnam y la victoria de Vietnam Caliente, Camboya, etcétera, y también había guerrillas de tinte maoísta, igual que es este grupo, pues por todo antifascista. El FRAP era un grupo que, aunque estaba animado por ese partido comunista de corte maoísta, una de las escisiones que tuvo el Partido Comunista a partir de los años 60, pues ese antifascismo hacía recoger más gente. De hecho, el FRAP proviene de una de estas federaciones universitarias que se llamaba el FUDE. Eso del FRAP, porque a veces no tenemos que recordar todo esto, ¿no? ¿Por qué sale esto ahora? ¿Por qué en el año 2009 tenemos esta novela de Grupo Armado de Tomás Pellicer, cuando ya había otras historias del FRAP, ¿no? Había unas historias un poco, digamos, oficiales. Había una hecha por el Grupo Edelbeck, que es un alias, un nombre colectivo que remite un poco al dirigente histórico del FRAP, que era Álvarez Bayo, una persona, claro, ya desaparecida por la edad. También había alguna otra historia oficial. Bueno, pues porque Tomás Pellicer en esta novela nos habla de los FRAP, pero de los grupos armados, de los grupos de autodefensa y combate, como ellos los llamaban, que surgen posteriormente a estos fusilamientos. Parece que el FRAP solo tuvo una actividad hasta los fusilamientos, fruto de ese calentamiento que hubo en la izquierda en el año 73, 74, 75, y no, también tuvo una actividad en la transición, que es la que nos cuenta Tomás Pellicer a través de su alias en el libro, que es Eusebio Olilax, ¿no? Depende un poco de la época que nos cuente. Y como decíamos, ¿por qué sale en el año 2009? Porque las actividades de estos grupos llegaron hasta la Constitución, hasta, digamos, el referéndum de Constitución, que recuerdo que fue en diciembre del año 78. Por lo tanto, han tenido que pasar 30 años para que alguna de las cosas que se cuenta, que se puede entreverar en esta novela, se pueda decir, ¿no? Y el 30 años es, sabéis que es la fecha de prescripción de algunos delitos, sobre todo los que no tienen sangre, como así pasó en estos grupos. Estos grupos actuaron, que es lo que nos cuenta Tomás en su novela, actuaron, se reconstruyeron a partir del año 76, a partir del fusilamiento de estas personas el 27 de septiembre, y empezaron a actuar durante el año 77 y 78 hasta una campaña que no llegó a suceder para de alguna manera boicotear este referéndum constitucional y que acabó con la detención de todos ellos. También el FRAP pues ha ido desapareciendo un poco el mapa, puesto que consiguió negociar con el gobierno español, consiguió desaparecer junto, digamos, con ETA político-militar. Desde el año 82-83 ya no quedaba ningún preso, ya estaba todo desdibujado.
Igual, Juancho, yo no estuve en la charla, pero sí sé de gente que estuvo en esa presentación del pasado viernes, y sí sé que, en el turno de preguntas, por así decir, varias cuestiones tenían que ver precisamente con esa desaparición y con cómo se daba esa desaparición, si había habido una negociación o no con el gobierno español y demás.
Sí, bueno, el Partido Comunista Marxista-Leninista de orientación maoísta, que es un poco el que está detrás de este grupo, tiene mucho que ver, ¿no? Y también por qué se haya huido o no huido. Hay que tener en cuenta que para este tipo de grupos de izquierda el Frente Armado era una cuestión instrumental y muchas veces secreta. Entonces, después de las muertes del 27 de septiembre, este FRAP, la parte de los grupos de autodefensa, se despliega de una manera distanciada del partido, aunque en obediencia, ¿no? Y también cuando este partido, el PCML, consigue fuerza su legalización en 1980, a partir de ahí también consigue de alguna manera que esos grupos tengan unos juicios más blandos y que finalmente se traduzca en un indulto generalizado para los presos y los huidos. Poco más podemos decir, tampoco Tomás Pellicer quiso hablar mucho más de todo eso, que parece que o él no tenía conocimiento o ese conocimiento tiene que quedar un poco desconocido, pero así fue, salieron los últimos en diciembre de 1982. Si quieres, Íñigo, podríamos pasar un poco a hablar también de la novela, porque es una sí. novela. Entonces, cuando hablábamos, decía, es difícil, ¿no?, que un militante, entre comillas, que una novela militante sea buena. Y yo creo que es una buena novela, es una novela autoeditada, que a veces dices, pues es que a lo mejor ninguna editorial ha querido editarla por su calidad. No, es una buena novela, está bien construida, el protagonista va pasando un poco esas cuatro fases que podemos adivinar, ¿no?, como son la reconstrucción de los grupos armados en el exilio, donde podemos ver el ambiente francés, el ambiente de ese post mayo del 68. Después tenemos pues la inmersión en las acciones y también todas las dudas que te asaltan, ¿no?, cuando estás inmerso en una lucha de estas y tus distancias con la calle real, etcétera. Después hay una parte sobre la cárcel de Carabanchel, que es el primer destino después de las caídas de diciembre del año 78, y más tarde lo que fue la prisión de Segovia, donde coinciden con los grupos autónomos españoles, y un poco las dudas. Y lo que decía, que es una novela porque hay un itinerario personal. La persona, este Eusebio, que es el nombre de guerra, va madurando de una primera parte un poquito más dura, que es cuando nos explica esa especie de ortodoxia marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, como se decía entonces, ¿no? Y parece que cuando entras dices, esto va a ser una chapa tremenda, va a ser una cosa, una ortodoxia. No, la verdad es que el protagonista es todavía un poco ortodoxo e intenta pues vendernos esa moto, ¿no? Pero poco a poco se va reblandeciendo, va complejizándose el personaje y realmente pues es una buena novela, es una novela en que cuando cierras un capítulo estás esperando que empiece el siguiente, tiene esos trucos que hace que digas, bueno, ¿y qué va a pasar en lo siguiente?, ¿no? Aunque realmente la trama la sepas, ¿no? La trama sepas que son unos grupos que finalmente pues acaban en la cárcel, etcétera, pues realmente es una trama bien construida. Yo creo que él mismo, la idea puede surgir de esa falsa biografía política de Semprún, de Jorge Semprún, que era la autobiografía, de Federico Sánchez, que aparece en la propia novela, que es, bueno, pues una forma de explicar una serie de sentimientos subjetivos y de pensamientos que tienes en tu vida política, que evidentemente la novela te permite, ¿no? Preguntándole a Tomás, al autor, por qué había elegido la novela, decía que en esta vida clandestina tú a veces te cruzas con una persona y has compartido un coche, has hecho una cosa muy breve, es una situación muy tensa y no conoces la persona que hay detrás, ¿no? La complejidad, los sentimientos, la forma de ser, y todo eso pues solo puede aparecer en una novela, ¿no? Y solo puedes inventarlo a través de un personaje novelesco, de un personaje complejo. Yo creo que eso es lo que Tomás Pellicer ha conseguido en esta novela Grupo Armado.
Pues terminamos, si te parece, Juancho, con, como siempre, la ficha técnica del libro.
Pues sí, hay que recordar que se llama Grupo Armado, que la ha escrito Tomás Pellicer, con su nombre verdadero, un antiguo militante del FRAP, que nos habla en primera persona de todo esto. Tiene 384 páginas que se beben rápidamente y con gusto, y está autoeditada. Se puede conseguir en los circuitos de distribución alternativa.
De acuerdo, Juancho, pues muchas gracias y bueno, en 15 días volveremos a hablar.
De acuerdo.
تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون من ورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف
محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم غير وجه مكمل ممشى لاطفال التن والتن ولتحت قضائف وحريق والعالم تركهم مع هامش الطريق.
No quería sonar este precioso disco, Canciones desde Palestina, Checkpoint Rock, la banda sonora de esa documental, de esa película que hizo hace muy poquito Fermín Muguruza. Aquí suenan Amal Murkus, Safara Pillat, Kalas, Boalat, el propio Fermín Muguruza, la música es de Manu Chao. Con ellos os dejamos en ese, con este Checkpoint Rock y con ese sueño que el rock consiga, porque algún día tumbar todos los checkpoints. Regresamos mañana con más fueguitos. Mañana iniciamos una marcha a pie, acompañamos a unos inmigrantes, marcha por la dignidad, la han llamado, por la igualdad y la dignidad, inician una marcha a pie desde Barcelona hasta Madrid, desde mañana hasta el 23 de octubre, un mes caminando y reivindicando, luchando por sus derechos. Mañana charlamos con ellos, con esos inmigrantes catalanes. Agur.
حرقت دمي لي محرقت دمي حرقت قلبي قلب احمد غير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسم الرسم تعورا كله انسرق وانحرق بدل ما تصير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر دون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف وقت المبسوط هو العايف عارف
صفحات